Sé que un día no me aguanto y voy. Y te miro y te lo digo a los críos.
Vas a tener que sacar el...
Por un loco atrevido, pues no sabes.
Vas a tener que sacar el altavoz para que no retumbe mi voz. Estamos al aire con el doctor Omar Aidad. Muy buenos días, Doc, ¿cómo te va?
Buenos días, bien. Escuchándote a vos en la nota, muy interesante.
Acá estoy tratando de acomodarme. ¿Cómo te va, Doc, querido? ¿Todo bien?
Bien. Ahora, con los cambios de clima, para ustedes sería calor esto. Pero acá se vino un frío para nosotros terrible.
Bueno, vos sabés que hoy cuando inicio el programa, el cielo, un cielo azul grana espectacular, ¿viste cómo está rojizo?
Sí.
Rojizo, sí. Azul y las montañas. Y ves, sí, el relieve de las montañas. Un amanecer espectacular. Acá amanece, o sea, tenemos esa imagen tipo 9:15. Amanece a esta hora, estamos teniendo. Y ahora tenemos sol. Ahora es un día con sol. Pero la temperatura me llamó la atención. A esa hora, cuando abrí el programa, teníamos 9 grados. Es demasiado para acá. Es demasiado. Demasiado.
¿Vos te 9 reís? Grados.
No, te reís, pero en años anteriores, viste que el Face te recuerda todo.
Sí.
Y claro, para años anteriores, a esta altura, estamos con nieve y el piso está frío, está helado. O sea, no podés enterrar una pala en el piso. Te rebota. El piso se congela.
Piedra.
Y en este momento no, en este momento tenemos, bueno, barro, agua, no. No tiene temperatura, no está fría la tierra. ¿Me explico?
Qué lindo.
Pero evidentemente esto es una señal de lo que le estamos haciendo al clima, ¿no? Lo estamos modificando nosotros.
Sí, no, también puede ser la calentura que tenemos los seres humanos, que emitimos tanta temperatura, entonces levanta la temperatura de 6 a 9 a 14, que nosotros generamos una temperatura.
Seguro, sí. Y acá estamos, bueno, lindos, acá estamos, levantamos temperatura acá.
Ahí sí.
El domingo hubo elecciones locales, ¿no? Porque era para modificar la carta orgánica, una constituyente. Y las expectativas del gobierno municipal no se cumplieron. O sea, tuvo un caudal de votos bueno, pero no tiene mayoría para tomar decisiones en la Asamblea Constituyente. ¿Me explico?
Bueno, por lo menos después de tanto sufrimiento y dolor, eso es bueno.
Claro, lo que pasa es que acá el termómetro no es como en Buenos Aires. Yo, y aparte, bueno, por ahí con vos chateo y juego. Ahora viene la del mono.
Sí.
La variante del mono. Y sí, ya hay un clima de volver a meter miedo.
Ah, sí.
Que tenés que vacunar. Y Mirtha Legrand, menos mal que tiene 4 dosis, ¿eh?
Ah, bueno.
Tiene 4 dosis. O sea, se enfermó. Falta que te digan se enfermó, pero no se va a morir.
Está bueno.
No, pero imagínate que venimos con un bombardeo. Se están armando acá en Ushuaia, marchas, que por ahí me dicen... Va a ir poca gente, pero no es una cuestión de mucho o poco. Viste que están activando las antenas 5G.
Sí.
Hay una relación directa con el componente de las inoculaciones. Si, sí, efectivamente, si están inyectando estos materiales en nuestro cuerpo y activan las antenas 5G y le dan potencia, pueden afectar seriamente nuestra salud.
Totalmente, o sea...
¿Y entonces?
A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos por el principio. Nosotros estamos llenos de metales, de por sí por la alimentación y por otras vacunas que nos han obligado a inocularnos estos sátrapas. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los componentes de las vacunas, ya sabemos, que es el grafeno, el aluminio, el mercurio, hay otras cosas más, hexano 6, después nitrosaminas. En realidad toda esa porquería que no tendría que estar en las vacunas, bueno, generó ahora en las personas como si fuera una radio. O sea, usted se despierta a la mañana y capaz le va a salir Luis Petit hablando. Bueno, yo quisiera saber a toda esta manga de... No sé, ¿por qué no hay adjetivo calificativo para Fernández Fernández, Larreta y todas esas cosas? ¿Quién los autorizó a ellos a inocularnos una pseudo vacuna? Y encima ahora somos, tenemos una frecuencia. Uno pone TV Bluetooth, entra a un bar, entra a una confitería y el celular le empieza tra, empieza a aparecerle en el celular como que le están mandando WhatsApp, y no, usted está registrando la frecuencia, o sea, como esta frecuencia de radio ártica, ahora nosotros tenemos una frecuencia que tenemos. Bueno, ¿quién autorizó a estos canallas, mercenarios, ladrones, asesinos, que transformaron a la Argentina en una Sodoma y Gomorra, lograron la película El Padrino, con un agregante? Acá, en estos 40 años, ¿a dónde llegamos? La película El Padrino, las tres. Negocios inmobiliarios de los delincuentes. Prostitución. Juego, y con un agravante que en la película El Padrino no lo permitía, la droga de afuera para adentro. Bueno, esto es lo que nos gobierna. Creo que, bueno, si la gente se deja matar y despedazar, y es un problema de la gente, no es un problema de ellos, ellos son así, son criminales, y el criminal no es bueno, no le interesa, no le importa nada, no tiene empatía. Siempre hablamos, no tiene moral, no tiene dignidad, no tiene ética. Ya para ser político en Argentina, con esto trata y sobra. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿qué piensan a seguir haciendo? O sea, no van a necesitar comprar más radio. Se aprietan mañana el ombligo y tienen una radio adentro.
Ahora, está bien, me habían dicho que también esto puede provocarnos directamente... ¿Cómo es esto que se va directamente al cerebro? Trombosis. Porque sí, es como que aumentan la potencia y hasta pueden matarnos.
Sí. Bueno, eso está dentro de las armas secretas, que ya son antiguas, se usaron en el Golfo Pérsico durante la época de Saddam Hussein. Son microondas. Las microondas, y a mí, en este momento estoy hablando con vos, que inclusive lo hemos dicho... por el satélite o por un magnetómetro, cualquier cosa, me disparan una frecuencia de microondas directo al cuerpo, en el órgano más susceptible, que tenga muchos metales, me fulmina. Me fulmina o me hace estallar los glóbulos rojos. Y yo me muero, y a ver, alguien de mi familia va al juez y dice, bueno, mire, lo mataron con un microondas. El juez le dice, no, mire, discúlpeme, usted tiene que ir a psiquiatría forense, no pueden irse de tribunales. ¿Qué puede un juez K entender lo que es un microondas, un arma a microondas? Un amigo de los asesinos de Niemann, de los que volaron la embajada, y de lo que siempre hablamos, ¿no? Es complejo para los pocos seres humanos que quedamos acá, ¿eh?
Ahora, vos sabés que estamos en la misma frecuencia, ¿no? Cuando veo que Alberto Fernández compra la justicia por 1,5 millones de pesos, digo, está todo perdido. O sea, a ver, ¿con qué puedo alimentar mi fe, mi esperanza, en decir, bueno, trabajemos para lograr estar mejor? Estar mejor, me refiero, en el propio lugar donde uno habita, ¿no? Para mejorar nosotros. La calidad de vida empieza por mí. Y digo, ¿de qué manera puedo alimentar esa esperanza cuando me ha traicionado hasta la justicia?
Bueno, esto se En Argentina, o sea, vos hablás de la justicia, en Argentina realmente la justicia siempre fue relativa. Los movimientos antes empezaban en la policía. Alguien podía moverse con la policía, y cuando llegaba a tribunales la cosa era más suave. Después, cuando vinieron esto, en la época del simio Menem, simio vendepatria y terrorista Carlos Menem, ¿qué es lo que hizo? Decapitó a la policía y que, digamos, los grandes negocios se cerraran en los juzgados. No en todos, por supuesto, ¿no? Porque si no, yo estoy ofendiendo a gente que es recontra igual a nosotros, como caso del fiscal Moldes, que renunció cuando subió nuevamente toda esta basura. Dijo, me va a pasar lo de Nisman, agarró, no sé, se fue. O sea, hay gente honrada, por supuesto, ¿no? Pero eso es lo que pasó cuando asumió este criminal. Y ahí dale que va. O sea, uno en una comisaría, lo único que le hacen un paquetito, si en caso que tenga que pruebas para ir a tribunales, después la negociación se hace en tribunales. O sea, la justicia más que nada está hecha para los delincuentes. Terminó siendo para ellos. Cuando ellos volvieron a ganar, lo primero que hicieron, liberaron a todos los criminales que estaban presos, que lo puso el otro impresentable de Macri y toda esa banda de porquerías. O sea, pero por lo menos se quiso hacer el bueno, puso algunos presos, la gente aplaudía, el tema de los cuadernos Gloria. ¿Qué pasó con los cuadernos Gloria? Nada. ¿Qué pasó con Antonini Wilson? Nada. ¿Qué pasó con el testigo ese que estaba detenido en una isla cerca de Venezuela? Nada. Así dale que va. Todo se arregla con plata. ¿Y cómo seguimos?
Qué triste que es la desesperanza. Hay que consumir mucha vitamina D, hay que tomar sol.
Sí, por supuesto. Y un montón de aminoácidos. Un montón de aminoácidos para no caer en estados depresivos, un estado de gana de suicidarse, de no vivir más, porque un gobernante argentino, un político argentino y sus cómplices nos llevan a la desesperanza total. Uno hace las cosas bien, no quiere cruzar la línea hacia el lado del mal, y las personas que vivimos del lado del bien entramos en una desesperanza. ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a mandar a nuestros hijos a estudiar? Y está el lenguaje exclusivo, no inclusivo, lenguaje exclusivo. O te hacen una orgía swinger adentro de un colegio. Cuidado lo que estoy diciendo, es discriminación. Es difícil. Entonces hay dos opciones. Cuando te oprimen hasta lo insoportable, te transformás en un monstruo. O, de lo contrario, te enfermás, te deprimís y te morís. Y hay muchos monstruos en la Argentina. Muchos monstruos. Yo no le tengo miedo a estas cucarachas. No les tuve, no les tengo ni les tendré. Pues yo voy al frente, fui y voy al frente como todo hombre. Yo las leyes, porque antes eran bombas y ametralladas. Ahora son leyes, ahora. Todas estas leyes que hicieron eso es para exprimirnos hasta el alma. Nosotros no tenemos valor. ¿Sabías que nosotros no tenemos valor? Esas leyes que hicieron ellos, nuestro cuerpo depende del Estado. O sea, si mañana Cristina quiere nuestras tiroides, junta 10, 20 argentinos, se las saca a ver quién es compatible con el de ella y nosotros nos tiran a la basura. Tienen que leer muy bien las leyes del Código Civil y Comercial. Ojo. Pero bueno,
vos sabés que
no es fácil.
Se está hablando que dentro de un par de días, ahora, se va a firmar un convenio entre muchos países para acatar que todo lo concerniente con la salud sea todo manejado por la Organización Mundial, por esta ONG. Sí. ¿Crees que eso puede ser factible?
No va a ser factible. Lo que va a traer son problemas mayores. Y si hay científicos argentinos que me están escuchando, les pido por favor, que no reaccionen haciendo público sus descubrimientos, porque si no saben es quién ganaron. todos los políticos, o sea, y su grupo de delincuentes. O sea, ganaron los políticos argentinos porque sacar al mercado secretos de científicos sería una destrucción total lo que viene después. Y en el fondo, una vez más, vuelven a ganar estas cucarachas. Lograron su objetivo, porque generaría un colapso económico mundial, la cura de una enfermedad mortal, o la cura de la diabetes, o la cura de lo que sea. Yo le pido a los científicos que tengan calma, que no le den el gusto a los políticos, que es lo que ellos quieren. Por favor, creo que entendieron el mensaje. Entonces, volviendo a la OMS, la OMS no va a manejar nada, porque esto mismo que le estoy diciendo lo tienen todos los científicos del mundo. ¿Por qué? Se han asesinado muchísimos científicos. Entonces, ¿el científico qué hace? Modifica sus patrones de conducta. Y dice, bueno, está bien. Cuando llegue el momento, largo. Y después a ver quién lo para. Una vez que un científico larga algo, no lo para nadie. Entonces, que esa cosa, que yo siempre digo, podría ser un conjunto con el cantante este Negro Rada, pues se parece mucho al Negro Rada, el presidente de la OMS. Y andaría muy bien, eso le haría bien. Y yo iría a verlo, me divertiría. Que esa cosa domine el mundo. Que ese tipo me diga a mí que yo tengo que comer choripán con gusanos, con parásitos y consumir precios cuidados, que todo cancerígeno y te tapa toda la arteria y te lleva a la demencia. Porque mañana salen con eso. Así que hay que estar alerta. Pero no creo que esto suceda.
Ahora, vuelvo a preguntarte sobre la medicina ancestral. Vos sabés que recibo mucha información que tiene que ver con esto. Incluso ya hay organizaciones para difundir estas cuestiones que tienen que ver con la medicina ancestral. ¿Qué hay de cierto en esto?
Sí, es cierto. Bueno, estás hablando con el indicado. Félix, que es el cacique número uno, y después de ahí viene la pirámide del resto de los caciques de Argentina, América, y hasta América, porque llego a Estados Unidos. Yo me nombraron a mí como médico para la medicina ancestral. Hacemos primero, para que la gente entienda, yo siempre trabajé con la medicina ancestral. La medicina ancestral son hierbas medicinales. Lo hablamos en el programa anterior y lo hablé en otras notas, donde dije, y ven mis presentaciones a los gobiernos basura, están los sellos del Estado, pero fíjense que yo presenté pacientes que mejoraron su salud con hierbas medicinales. Yo en ningún momento puse en la presentación medicina integrativa, puse hierbas medicinales. Yo vengo trabajando con medicina integrativa hace décadas, pero lo que presenté a estas cosas, que no se dieron cuenta, hierbas medicinales. Bueno, acá me tienen como uno de los representantes con un amplio conocimiento de lo que es la medicina ancestral. ¿Y qué quiero decir de eso? Si acá pasa algo con el tema de las vacunas y toda esta basura que nos han hecho comer, digamos, supuestamente el ciudadano selecto de la Argentina, bueno, los únicos que van a poder sobrevivir a un holocausto son los pueblos aborígenes, o sea, las distintas etnias de aborígenes: Quilmes, Mapuche, Tehuelche, Huichí, Tobas, el que vos quieras, porque ellos están mucho mejor que nosotros, muchísimo mejor. Nosotros los vemos hacinados, acorralados, sin agua, sin nada, y eso nos pasaría a nosotros, no existiríamos más. Entonces se le puso muy, muy complejo a estas cosas, esto que me hayan nombrado a mí como representante médico de la medicina ancestral. ¿Qué te parece?
Mirá, uno tiene tanta información que antes estaba encerrada en estos pueblos, ¿no? Y que ya estos pueblos la empezaron a compartir de diferentes maneras. Claro. Yo tengo testimonio de gente, como vos planteás, ¿no?, que ha logrado superar el cáncer sin, a ver, para los médicos, para la medicina, para los médicos tratantes, no entienden cómo pudieron revertir ese proceso. Te hablo de, por ejemplo, un cáncer de páncreas.
Claro.
Que vos decís, pero ¿cómo? Los médicos se preguntan, ¿no? ¿Cómo? Y claro, y ellos no dicen cómo.
¿Vos decís quién no dice? ¿Los médicos o los aborígenes?
Los aborígenes.
Pero lógico, ellos te van a dar lo que tenés que tomar sin violar ninguna ley basura que prohíbe a una persona que no tiene título dar algo. En este caso son hierbas medicinales, o como dice la gente, yuyitos o yuyos. Bueno, ahí están los secretos ancestrales, como un grupo de aborígenes te puede dar cierto grupo de cortezas y raíces y te dice, mire, coma lo que comemos nosotros en la naturaleza y si todo va bien, su cáncer se puede revertir. Ahora, si lo pasamos a otro plano, me pueden buscar en mis videos donde yo hablo por qué hay tanto cáncer de páncreas. Una de las relaciones de cáncer de páncreas que está haciendo como una epidemia se debe a la mala alimentación, al estrés, al hígado graso que inflama al páncreas, pero hay otro. Hay un parásito que se llama Eurythema pancreaticum, le dice. Eurythema pancreático. Bueno, ese parásito es un parásito que se aloja en el páncreas y es como un caballito de Troya. Se abre la pancita y salen otros virus que están adentro del parásito, altamente cancerígenos y al mismo tiempo llenos de metales pesados. Entonces, eliminando ese parásito y cambiando los hábitos de la alimentación, una persona puede revertir o dejar quieto su patología tumoral en páncreas. El médico alópata, yo no voy a criticarlo por la siguiente razón. Los médicos alópatas, lamentándolo mucho, se recibieron para trabajar para los otros presidentes, o sea, la CGT, los sindicalistas. Le pagan una hora de guardia, el equivalente a 2 empanadas. Entonces el médico de que se recibió no pudo estudiar más. Terminó siendo esclavo, ya sea del poder político, de las organizaciones que manejan el dinero, entre ellos están ellos mismos, y del sindicalista, que ya sabemos lo que es, como el caso Zanola. Entonces un médico alópata no puede saber nada, porque ser médico no es ir a buscar el título a la Facultad de Medicina. El médico no puede dejar de estudiar nunca. El médico deja de estudiar el día que muere. El médico que no estudia está muerto en vida. Es un recetólogo, la pastilla para la quimioterapia para el cáncer, la radioterapia, ya tienen ese adoctrinamiento en la cabeza porque no pueden estudiar. Fíjese, por eso yo no quiero criticar en este momento a la medicina alopática. ¿Está claro?
Perfecto. Y siempre la alimentación es el origen a todos nuestros problemas. Yo vuelvo a lo que siempre hablamos con vos, ¿no? Desde la edad más pequeña recibimos a los bebés con inoculaciones, claro. Vacuna para todo. Y después, desde que le sacamos la teta, es meterle el chupete con endulzante, con azúcar, con miel, es meterle cosas que, a ver, que no son naturales. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué esta conducta desde siempre?
Exacto. O sea, una persona que no es médico no tiene por qué saberlo eso, porque el que le está informando es el pediatra. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a su hijo dele la vacuna tal. Listo. Confía en el pediatra. Pediatra, criaturitas. No creo que existan pediatras criminales. Debe haber algunos psicópatas escondidos por ahí, pero es otra historia. Bueno, después dice, mire, agréguele sal. Después a tal mes, agréguele azúcar. Póngale chupetito, si llora mucho de noche, póngale chupete con un poquito de azúcar o una gaseosa, que en una época estaba de moda eso. ¿Qué es lo que sucede? La persona confía en su pediatra, la madre tiene miedo, primeriza, o los hijos que tenga, y confía en el pediatra. Bueno, eso es una forma de codificar los centros del cerebro, los centros de placer, podemos decir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida que ese chico va creciendo, ¿qué es lo que va a buscar? Sal, azúcar y aceite, porque también viene la parte de cosas grasas. Bueno, esto es una forma de codificar nuestro cerebro a la comida y bebida basura. La gente realmente le llama chatarra, yo la llamo basura. Entonces ya desde chiquito, después te abren un kiosco, ¿sí? Ahí tenés todos colores para que los chicos se elijan, más veneno, grasas hidrogenadas. Todo esto es una cosa que se manejó desde afuera para adentro. Y le hicieron bien, porque el argentino es un peligro para el mundo, hay que entenderlo, que somos un peligro. Y de afuera no nos van a bombardear, nos hacen esto, y nosotros no nos damos cuenta, y ya lo hicieron, ya lo hicieron.
Ahora, qué difícil que es pensar, vuelvo un poco al inicio de la conversación, ¿no? ¿Cuánto daño que le estamos haciendo al medio ambiente? O sea, ¿cómo estamos alterando el ambiente donde nosotros vivimos? Es como que nos alejamos cada vez más de aquello que es natural. ¿Me explico?
Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, hay agroquímicos y agrotóxicos que se descubrió en la Antártida. Yo no veo ninguna plantación en la Antártida. ¿Cómo llego a la Antártida? Es esta locura que se hizo desde que empezó con el tema de las plantaciones extensivas, con el uso de, bueno, la BDT, que es el glifosato, la tracina, el glufosinato, qué sé yo, los órganos fosforados, que son más viejos. Y bueno, lo tiraron en la tierra como si la tierra lo iba a llevar al centro de la tierra. No, eso quedó flotando. Eso quedó en los animales, queda en la comida, queda en las verduras, queda en las raíces. Uno come una manzana, si la manzana está golpeada la cáscara, tiene gusto al famoso gamexane. Pero acá, a ver, no le podemos echar la culpa toda a los crápulas de los gobiernos. Ellos llegaron gracias a los idiotas y a los resentidos sociales que lo perpetuaron. Entonces, el campo lo único que ha hecho para hacer más plata, que en realidad esa más plata mantuvo a los políticos, llenó el campo, lo intoxicó, lo envenenó la sangre, la sangre sería el agua de los campos, ¿eh? Y, o sea, lo envenenó con los agroquímicos y los metales pesados que llevan. Esas aguas tienen muchos metales pesados. Y bueno, esta es la historia de quién fue primero, el huevo o la gallina. Bueno, acá fueron los dos. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? A la estupidez humana, a la estupidez del argentino.
Claro, vos sabés que me encuentro cada vez con más personas, ¿no?, que me manifiestan el volver a la vida natural. Yo me pregunto, ¿y de qué manera? Pero encuentro muchos testimonios de gente que se ha desprendido de todo para irse a vivir a la naturaleza. Pero no solo acá en nuestro país, en el mundo entero. Es como parece como una nueva una nueva visión de volver a la naturaleza, despojándose de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos, ¿no? Tecnología, celulares, todo eso, olvídate.
Sí, esto está sucediendo. Casualmente, yo ayer estuve en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, que a veces me llaman para atender pacientes, que la medicina convencional no los puede sacar adelante. Bueno, y toda esa zona, los chicos, pero gente chica, eso es lo bueno, me pone contento. Por eso, como el que yo me voy a otro país, están haciendo los almácigos, están consiguiendo semillas que no son transgénicas, porque más allá que el INTA regala semillas, pasó que muchas eran transgénicas, empezaron a buscar intercambiar con otros países. Es un despertar por todos lados, ya se están plantando sus verduritas, su huerto, o sea, todo lo que sea la línea verdura. Otros hacen el pollo orgánico, criado suelto, no con maíz, que es súper cancerígeno. Bueno, esos son los que se van a salvar. Por más presión con esto, con los impuestos y con toda esta degeneración, que se olvide. Esta es la gente que se salvó y se está salvando porque se han puesto fanáticos, inclusive. Que yo los aflojo un poco. No sean tan fanáticos, despacito. Eso me da mucha alegría, que sé que hay gente que va a llegar a tener una buena vida.
¿Y qué encontrar? Está bien, es parte de lo mismo, ¿no? Esto de, yo digo la del mono, ¿no? este virus ahora de esta nueva variante de la viruela, la atribuyen a un mono, la atribuyen a África, a los homosexuales, me hace un poco acordar a lo que pasó con el SIDA.
Sí, es la misma, o sea, pues la gente se olvida, sí, es el mismo discurso. Acá hay que entender lo siguiente, va a haber muchísimas de este tipo de virus, bacterias, inclusive bacterias resistentes, como la tuberculosis, hay muchas bacterias resistentes, pero ¿dónde está el problema? El problema no está ni en la bacteria, ni en los virus, ni en nada de eso. El problema es que nuestros cuerpos son casas de cartón. Penetran, los bichos penetran nuestras células, porque estamos totalmente envenenados. Y nuestras células tienen ladrillos, elementos, ladrillo, barro, ladrillo y, no sé, pegamento. Nuestras membranas celulares no tienen defensa. Estamos llenos de hongo cándida por exceso de harina, azúcar, a ver, hasta el cerebro va. Por eso estas conductas de la juventud que está en vía de extinción. Entonces vuelvo a repetir, van a aparecer todos estos tipos de epidemias, pandemias, endemias, debido a que nuestros cuerpos están totalmente vulnerables, son casas de cartón, no son cuerpos blindados. El sistema inmunológico se fortifica conforme a los nutrientes que le damos, empezando por el desayuno. La famosa tostada con queso dulce, café con leche, es el desayuno de la muerte. Repito, es el desayuno de la muerte que nos lleva a la enfermedad. Hay que desayunar con omega 3, fruta seca, hacer licuados de verdes para los que se quieran salvar. Entonces, ahí está el problema. Y quieren profundizar un poco más, está escrito: mandaré enfermedades malignas y duraderas para ti y para tu generación si no cumples con esta ley. E inclusive, enfermedades que no están inscritas en el libro de esta ley. Deuteronomio 28, del versículo 56 al 60, léanlo. Es esto: cuando el ser humano se degenera en todo aspecto, no solamente en la comida, sino en la moral, en el alma, pasa esto. El cuerpo se intoxica, se envenena y se hace vulnerable a las enfermedades.
Me matás cuando me tirás esa frase bíblica. Siento como que todo está escrito.
Está recontra escrito. Lo que pasa es que no hay memoria en la Biblia, o en la Torá o en el Corán, no hay nada. A ver, simplemente es la historia de la humanidad y siempre se repite lo mismo. Sí, pero esta es la última, ¿eh? Está descrita en Apocalipsis 21. Ya está podrido Dios. Esta es la última. Ya no va a haber otra vuelta más. Y si no, el rey Salomón lo deja bien claro en la parte final del Salmo 107. Que nos dice que Dios nos da todo, nos da lago, nos da prosperidad, nos da comida, nos da todo, y después el ser humano busca tiranos para que destruyan todo. Y después Dios arrasa con todo y empieza de nuevo. Está en el Salmo 107 del rey Salomón. Esto no es teología mística ni alegórica, es de un rey.
Yo muchas veces pienso en esas profecías que pueden estar ocultas en los misterios de las pirámides egipcias y Notre Dame, y wow, cuánto habrá de eso de realidad y cuánto hay de aquello que yo quiero comparar para entender de que realmente esas profecías se cumplen.
Sí, están inclusive te faltó para Vicini. Parravicini decodificó la Biblia, como en el año 60 ya marca la destrucción de las gemelas, las torres gemelas. Eso lo tenés en Apocalipsis 16 y Apocalipsis 17, que habla de un granizo terrible, después dice los montes no fueron hollados y toda la isla huyó, porque los montes no fueron hallados, la isla de Manhattan. Eso lo decodifica Parravicini. Bueno, vamos a las profecías. Las profecías son simplemente es como el carrusel de la vida, el círculo, la callecita. Sube, se queda en el medio y baja, porque siempre, siempre, el hombre mono, vos hablaste del mono, hace lo mismo. No cambia, hace lo mismo. Vienen guerras, epidemias, miseria, bueno, después viene un orden por un tiempo, y después viene un poco de libertad, y después viene el libertinaje. y la destrucción. Hoy estamos viviendo un libertinaje apestoso. O sea que no hay, no hay, o sea, esas profecías ya pasaron, pasaron, pero no una, cientos de veces. Lean el Corán, todas las, los pueblos que fueron arrasados, o el Salmo el 83, cuántas sociedades fueron arrasadas porque se degeneraron. Babel, una ciudad espectacular, que construye una torre para tirarle flechas a Dios. Es demencia, es demencia social.
Vuelvo un poco a lo que me pasa acá con la cultura inca, ¿no? A lo que le pasa a nuestro lugar, a buscar nuestras raíces.
Lógico, lógico. Hay que entender lo siguiente, ellos llamaban la maya, hablaste de los incas, bueno, pues ahí podemos ir hacia los aztecas. La maya es el velo que tenemos nosotros delante de los ojos, un velo. Tenemos ojos pero no vemos, tenemos oídos pero no escuchamos, y tenemos el corazón engrosado. Y ellos sí lo sabían todo esto. Después vinieron los europeos y los mataron. Les tiraron, ojo que tiraron vino, ya acá hubo tres, más la sífilis y todo. Entonces se redujo al 80% la población. ¿Y para qué? Para robarse todo y llevarse a la Europa. A ver, venían a matar una civilización. Ellos, a ver, en el norte, en el noreste argentino, hay sustancias que curan la diabetes, la curan, no estoy hablando de mejorarla. Y ya en la época, o sea, cuando precolombina estaba estos productos. Cuando vinieron de Europa, empezaron a matarlos a los que plantaban ciertas cosas. Yo digo cosas, porque no quiero avivar a nadie, no sea que se dé vuelta y me despedace. Entonces, ¿cómo de Europa ya sabían que acá, hablo de un tratamiento, había ciertas cosas para terminar con la diabetes? Estamos hablando de 1400 y pico. Quiere decir que todo esto siempre fue igual, las inteligencias fueron iguales y los malos fueron iguales.
Ahora, qué loco, ¿no? Porque cuánta gente que nos escucha y está lidiando con la diabetes, está lidiando con problemas de salud, y de repente escucharte a vos es como decir o preguntar, ¿se puede retrotraer lo que hoy estoy viviendo como consecuencia de toda esa mala alimentación, de toda esa mala energía que fui acumulando durante tanto tiempo?
Sí, totalmente. Si querés lo mezclamos con la parte científica y la parte teológica. En esta sí, no me acuerdo muy bien si es el Salmo 92 que dice que Dios después regenera todo. Estamos hablando de cuatro palabras nada más, que no tenga miedo que regenera todo. Pasemos a la parte científica. Sí, si vos te ensuciaste durante toda la vida, ¿qué quiere ensuciarte? Ensuciaste la mente, el cuerpo, el alma, cambiando, empecemos por la alimentación, o sea, comida y bebida, ¿sí? Agua y oxígeno. Tus células empiezan a vivificarse, empiezan a limpiarse, empiezan a tirar todo ese excedente de tóxico que lo vienen guardando para no matarnos. Baja la grasa, porque la grasa no es que estamos gordos, es un depósito de tóxicos. Si no existía la grasa, morimos. Porque cuando el hígado entra mucho tóxico, el hígado le dice a la grasa, generame bolitas de grasa, pues si no, no morimos. Entonces la grasa, ¿qué hace? Envuelve los tóxicos y bueno, son globos de grasa. Entre esos tóxicos están los medicamentos. Entonces, a tu pregunta, la respuesta, sí, sí, se puede. Te lo digo en lo personal, yo pesaba 160 kilos.
Una vez.
Claro, estamos hablando del 2001. Y estuvimos juntos y vos viste que no peso eso.
Sí, sí, sí.
Tengo
sí.
Unos kilitos de más, no lo voy a negar, por si no sería un mentiroso, pero lo saqué. Saqué la muerte. Yo ya me veía, siendo médico, veía la muerte muy cerca. Presión, dolores articulares, trastornos renales, feo, autoestima baja. Dije, no, yo cambio. Y no como médico, como persona cambié.
¿Y? ¿Cuál es el camino para el cambio? La persona que hoy está peleando contra la obesidad, y vos decís, claro, vos pesabas 160 kilos. Hoy claro. No te digo, está bien, no sos un figurín, pero hoy andás como yo, andás cerca de los 100.
Y sí, a ver, 6-4.
Bueno.
Somos tortugas. Ya.
Pero ¿cómo se hace?
Bueno, ¿cómo se hace? Primero, no entrar en desesperación. No buscar tratamientos mágicos. Hay que entender, si una persona es gorda, que tiene sobrepeso, en primer lugar, no buscar tiempos para bajar de peso. Eso es lo peor que hay. Porque viene la frustración. Porque en ese camino siempre va a haber problemas que hacen dejar la dieta, uno baja la guardia. Entonces lo que tiene que hacer es lo siguiente: si usted se estresa, engorda. ¿Pero cómo? Sí, porque cuando me estreso, el cerebro registra que tengo que combatir, entonces le da orden al cerebro para eliminar al torrente sanguíneo glucógeno como combustible. Es azúcar el glucógeno, para que lo entienda más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Mi cuerpo está quieto, entonces ¿qué hago? Grasa. Ahí tenemos una. La otra es la parte de la acumulación de grasa por tóxicos. O sea, nos entran tóxicos, como dije recientemente, y la grasa lo engloba y hace globos de grasa para tapar los tóxicos. Entonces ahí ya tenemos dos problemas. Y después las fallas endocrinas. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar todo lo que comemos y tomemos, que nos enseñaron las costumbres argentinas, todos estos dichos, tirarlos a la, no sé, al medio del mar, y empezar con una dieta naturista, despacito, sin desesperarse, comprar libros que hay 600, 700 recetas, son ricas, de veganismo, ser vegetariano, consumir frutas secas a la mañana, nueces, almendras, avellanas, castañas de cayú, son antidepresivos, antiansiedad. Si yo no tengo ansiedad, no engordo, como menos inclusive. Eso por un lado. Y por el otro lado, el famoso jugo verde. ¿Por qué los jugos verdes? Porque los jugos verdes tienen hierro, tienen un montón de componentes. Jugo verde es sangre de las plantas. Con una diferencia, el humano tiene hierro y los vegetales tienen magnesio. Entonces, amalgamarnos con la naturaleza y empezamos a regenerarnos, a bajar de pesos, a sentirnos más contentos, a ser guerreros, no tenerle miedo a esta porquería, ¿sí? Es lo primero que se te va a hacer miedo. Y bueno, despacito. ¿Para qué? Si yo tengo 30 kilos de más, ¿los tengo que bajar en 6 meses? No, lo podés bajar en 6 meses, en 1 año, en 2. El tema es bajarlo con el cambio de hábitos, de costumbres y la nutrición. Y ser feliz. Pues si estás gordo, como yo fui gordo, tenés la autoestima baja. Y si tenés la autoestima baja, ¿qué te sucede? Canalizás comiendo, porque sabes que una mujer te va a mirar y la única forma de conquistarla, como, bueno, como hacen ahí en La Rosada, metir la mano en el bolsillo.
Es tremendo que sos. Mirá, me pasa, y a vos te debe pasar lo mismo. Recién metiste justo el bocadillo, ¿no? Decís, y porque decís estar bien por uno, pero también pensaste en el sexo opuesto, en cómo me mira la mujer. ¿Qué nos pasa cuando estamos pendientes de estos cambios que están ocurriendo en la sexualidad? Digo de nuestros jóvenes, pero también de nuestros adultos. A ver, ¿a qué le llamo cambio? Ese pibe que pelea para ser mujer. O al revés, ¿no? Mujer que pelea para ser varón. Pero que después en esa misma pelea quieren volver a ser lo que les marcó su sexo al nacer. ¿Es claro lo que te digo?
O sea, sí, perfecto.
Le pasa tanto al hombre como a la mujer. Ahora Infobae ubica a un muchacho, un joven, que hasta los 18 años era varón, pero se hizo mujer en el documento, todo lo que le dieron, y ahora se arrepintió y se vuelve a ser hombre. Pero todo esto le hizo a su cuerpo esto de colocarse senos, o sea, alteró su cuerpo para lucir como mujer, y ahora que quiere volver a ser hombre se está despojando de todas esas cosas que se puso para ser mujer. Qué loco, ¿no? el comportamiento, pero ¿cómo empezamos a ver como algo normal y natural este tipo de comportamientos?
Exacto. Hay que entender, yo le voy a decir a todos los orejas, cuando se habla de la ley de género, todo esto empieza con un tal Money, el doctor Money, que ni sé, que creo que era psicólogo Money. Empieza con una historia de unos mellizos que le mordieron, bueno, a uno de los chicos le amputaron el pene. Entonces él saca la teoría de hacerlo al chico mujer, de chiquitito. Y bueno, de ahí viene el tema de género. ¿Y qué es lo que sucede? Le dio hormonas femeninas a uno de ellos. ¿Y qué sucedió? Se hizo como mujer. Pero eran hermanos, eran mellizos. Bueno, te lo resumo, si no es muy largo, los dos terminaron suicidándose. Ah, bueno. O sea que el genio de la ley de género se terminó suicidando. ¿Me seguís? Los dos. Y acá quieren que esto suceda. O sea, se van a terminar suicidando. Ahora, volviendo a lo que vos me preguntás, es muy bueno para este muchacho, es muy bueno. Porque, ¿qué es lo que sucede? Va a tener que hacer, después de volver a la normalidad, o sea, a sentir lo que es verdaderamente un hombre, va a tener que hacer un tratamiento psiquiátrico, porque va a quedar con una culpa muy grande, se va a autoperseguir, pero son los errores que cometemos cuando somos jóvenes, ¿me comprendés? No, o sea, eso es un error más como el que se droga o toma alcohol o hace cualquier cosa. En la juventud caemos todos en la trampa, siempre en algo. Entonces lo que va a tener que hacer, primero, hacer una lucha permanente y ayudar a otras personas. ¿Me seguís?
Te sigo, y pero bueno, me llevas a que te pregunte, porque una cosa es que uno sienta la necesidad, si es que la siente, de cambiar su cuerpo, de renunciar al cuerpo que uno tiene. Pero otra cosa es cuando me ha pasado de ver un montón de gente que, ¿cómo decírtelo sin que esto suene despectivo? Cuando uno ama y no mira el sexo del otro, y puede amar a los hombres o a las mujeres casi como de igual manera, pero por un tema, no sé si es sexual, te lo pregunto a vos.
Bueno, si lo ves por ese punto, sí, uno puede, yo no voy a decir enamorarme, pero querer mucho a un amigo, e inclusive si me peleo o viaja, voy a sentir una gran tristeza, un vacío, pero estamos hablando de quererlo, no de acostarme, son dos cosas, eso es sexo genital, es totalmente distinto, o sea, uno se encariñó con su amigo y viceversa, y después cuando se separan se ponen a llorar, se están tristes, se escriben cartas, se mandan WhatsApp, pero eso no quiere decir ser homosexual, o sea, eso es normal, eso está descrito. Uno pierde un amigo y le agarra un bajón, o se murió, y la pucha. Pero, vuelvo a repetir, eso podemos nombrarlo como algo normal, que nos pasa a todos en algún momento de la vida. Pero bueno, tener deseo de ir a la cama, bueno, ya es otra cosita eso.
Claro, te entiendo, y vamos al deseo de ir a la cama. El homosexual, sea hombre, sea mujer, ¿qué es? ¿Cómo lo ves al homosexual?
Es que el homosexual de estos últimos, podemos decir, 30 años, yo lo evalué de otro ángulo, nos llenaron de hormonas en la comida. Y si vos comés comida con hormona femenina, al hombre lo lleva a la homosexualidad o empezar a mirar a otro hombre, si dice, ay, no me animo, me da vergüenza, otros cruzan la frontera y la mujer se vuelve más masculina por el estradiol, por un montón de hormonas que le han puesto a la comida para que crezcan más, como a los pollos y a todo eso. Entonces, si a mí me da esa hormona femenina, vamos a suponer que viene a hacer atentado conmigo, a mí me gusta más la mujer que el agua, para que tengas una idea, y de golpe alguien dice, bueno, va a ser una broma el doctor, vamos a darle todos los días un juguito con hormona femenina, y qué sé yo, se me va a flautar la voz, empiezo a quebrar la muñeca, ¿me seguís? Pero es que es algo normal, y bueno, eso lo han hecho, ¿me entendés? Bueno, entonces yo no puedo dar un diagnóstico de por qué se llega. Y después la prensa. Todo eso empieza con los Bee Gees, los Rolling Stones, los Beatles, o sea, hombres, mujeres de la música, y mujeres que cantan como hombres. Bueno, y todo eso se hizo a propósito para ir lavándole la cabeza a la gente que siendo femenino, un hombre, era famoso. Lo tenés, vuelvo a repetir, con Bee Gees, los Beatles con esos pelos largos, la droga, cómo se fue, si te drogabas si ibas a ser importante, fue un lavado de cerebro muy bueno.
Claro, a ver, en los tiempos modernos, a ver, el tiempo que me toca vivir a mí, ¿no? Cuando yo era pibe, si me regalaban un revólver de juguete, era, no, ¿cómo le va a regalar un revólver? Le está enseñando a matar al pibe. ¿Cómo le va a meter eso en la mano al pibe? Igual si te regalaban una muñeca. Lo querés hacer trolo. ¿Qué querés del pibe? Hoy los chicos están metidos en la compu y juegan a matar desde que empezaron a jugar en los videojueguitos. ¿Qué es el videojueguito? Jugar a matar. O sea, yo por ahí digo, pero ¿qué estás haciendo? Y no, lo eliminé. ¿Qué eliminaste? Estás matando, está eliminando policías. Mirá qué jueguito. De chico está jugando a eliminar policías. Y claro, después cuando tiene 12, 14, 18 años, agarra una pistola de verdad y sale a matar gente en un supermercado. Es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero vos decís, claro, pero vos le diste eso al pibe. Ahora cuando me cuentan que vemos en los guerreros romanos hombres que gustaban de hombres.
Sí.
Y tenían sexo con hombres. Pero en el campo de batallas eran flor de hombres. ¿Me seguís? Sí. O sea que tanto el hombre como la mujer en su vida sexual no alteraba lo que tenía que ser en su vida normal. O sea, es parte de la normalidad. O lo veían como algo normal.
A ver, si hablaste de Roma. Vos sabés que Roma tenía el famoso dicho que a los traidores se los mataba.
Sí.
Acá a los traidores se los condecora, se le da una banca en diputado, en senado o en presidencia. Ahora, lo que vos me... Pero sí, lógico. Sí,
la era moderna.
Claro. No, la era peronista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos me hablaste del romano y el romano estaba bajo un imperio. Tu sexualidad de la puerta para adentro podías hacer lo que querías. ¿Qué es lo que corresponde? La sexualidad de la puerta para adentro es lo que corresponde y a nadie la tiene que molestar. Ahora, esta gente era así seguramente, no andaba mostrando cosas raras por la calle, pero si iba al combate o iba a una actividad del imperio, portate bien o te apuñalaban, te clavaban una espada. Y acá no, salieron a cualquier cosa. Ahora, si vamos a hablar de acá, relacionado con el mundo, acá si hablamos de personas con desviaciones sexuales, yo la voy a llamar así para no calificarlas, no son buenas personas. Ollarvide no era buena persona, menos mal que las vacunas lo llevaron al infierno. Y otros más, que no los nombro, y casi todos de la justicia, me seguí, no son buenos porque quieren imponer su trastorno, porque no hay un imperio acá, sino lo hacen en la casa, salen y cumplen los legados del infierno, del imperio. Yo lo veo así, tanto el nivel psicológico como el nivel físico y por supuesto todas las hormonas que están dando vuelta por dentro.
Wow, datos que me pasa la gente, oyentes, en Roma los ricos eran activos, no pasivos, los esclavos de ellos eran sus pasivos. Eso lo leyó en la historia romana.
Sí. Y bueno, pero ahí tenés, Roma cayó. Se hicieron tanto los cancheros, le tiraron la peste bubónica y se acabó Roma. Roma cae por la peste bubónica. O sea, la colectividad judía se cansó de ser degollada. Entonces dice, a ver, ¿cómo terminamos con estos idiotas? Agarraron, cazaron unas cuantas pulgas, se la tiraron con peste bubónica y listo, chao, adiós, Imperio Romano. Porque tío, la gente no tiene memoria acá.
Amigo mío, un oyente dice que bajó 60 kilos, wow, mucho para este gordo. Y la diabetes la controla, se mide a la mañana, a la tarde, se acuesta con 125 de glucosa, no sé qué es eso, y me levanto con 95 de glucosa. Tomo hipomuglument de 400, un cuarto bueno. por día. Para controlar la glucosa. Pues escuché hablar de eso, de la vida del diabético, que se tiene que controlar la glucosa permanentemente. ¡Qué joda,
Claro.
¡Qué joda!
A ver, lo que pasa es que nos hicieron prediabéticos y diabéticos con los famosos cumpleaños criminales. El palito, el chisito, la gaseosa, el sanguchito. Eso fue plantar la semilla. Y hoy tenemos las consecuencias, o sea, nuestras madres, entre comillas, en su ignorancia, para abaratar costos, nos hicieron comer cualquier porquería y después apareció la diabetes. Ahora vamos a contestarle a este señor. Este señor es un héroe, luchó porque para bajar 60 kilos no es fácil, se sufre de la abstinencia de querer comer lo que siempre se comía. Lo único que tiene que hacer es ir modificando el tema de las pastillas. Y en vez de consumir pastillas, empezar a agregar hierbas. Busquen a ver qué hierbas hipoglucemiantes hay en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y consumir esas hierbas las veces que sean necesarias, porque no son tóxicas. Entonces va a consumir menos pastillas y al mismo tiempo va a regenerar más el páncreas. Lo felicito y que por favor difunda, enseñe a la gente cómo hizo para bajar 60 kilos. Eso es importante, porque no son solamente los kilos, sino la diabetes que nos mata durante las 24 horas del día.
Qué difícil que es, Omar, luchar en el día a día para no prenderse a esas tentaciones, ¿no? De ese chocolate que lo empiezo a comer y no puedo parar, de esa cerveza que empiezo a consumir y no puedo parar. Qué difícil que es controlarse siempre para dejar de consumir estas cosas que ya sabemos que no son buenas.
Y sí, porque nos hicieron un adoctrinamiento a eso, y es verdad. Y bueno, acá hay que lo que hacer cuando uno agarra una cerveza o... ahí lo del chocolate te lo saco, si es un chocolate bueno, no. Esa grasa hidrogenada que venden en los kioscos. Un chocolate de verdad sí se puede comer, pero bueno... El chocolate de kiosco no lo toquen, porque no es chocolate. Entonces lo que tenemos que decir, bueno, esto me da un placer de 5 segundos. Y estar sano, saludable y coqueto para que lo miren a uno, levanta la autoestima, esto lo tengo que sacar. Esto me dura 5 minutos de placer, o menos tal vez. En cambio, estar bien me dura siempre. Es muy simple, es como el famoso historia de Alcohólicos Anónimos. Hoy no tomo, mañana sí. Llegó mañana y dice, no, hoy no tomo, mañana sí. Hay que luchar contra una pizza, contra una fritura, una cerveza, un whisky, lo que sea, o un tabaco. Sí que hay que luchar y mucho, pero no importa, se logra. A medida que uno se va sintiendo saludable y le sale ese espíritu guerrero, tanto en la mujer como en el hombre, a los dos, ahí dice, qué linda que es la vida. Y cómo estuve anestesiado, cómo me tuvieron dormido.
Estuvimos tranqui hoy. Un oyente me tira letra diciéndome de que hay una especie nueva de gripe que los médicos acá en Ushuaia todavía no la tratan como COVID, pero están tirando de que hay una nueva cepa. Y hay oyentes que me tiran con las sardinas. Son malos, ¿eh? Todo esto por un comentario que hice con gente amiga, obvio, que me encanta la sardina con la cebolla. ¿Está mal que me guste comer sardina y que me guste comer cebolla?
¡Ah, qué bárbaro! Estás consumiendo cebolla que tiene azufre, es anticancerígena, o sea, es un preventivo para el cáncer, y al mismo tiempo estás comiendo sardina, y si podés comer sardinas ahí naturales, estás consumiendo un pez de profundidad con omega 3 puro, es azul la sardina. Ojalá que se podrían consumir sardinas de verdad. Eso va directamente al cerebro. ¿Y qué tal? Y bajás de peso, por supuesto.
Bueno, gracias, porque ahora me habilitaste. Estábamos charlando en una sobremesa y yo dije, claro, Es como que me gusta la sardina, las como, por mí como la sardina así sola, pero con cebolla la disfruto. Y me preguntan, ¿y qué le pones a la cebolla? Nada, le digo, que la cebolla esté cortada y no sé, por ahí aceite de oliva, pero...
Pero si no, no... Me está dando, basta, me está dando hambre. Y no tengo ninguna sardina, acá te falta el limón nada más. Y la sal marina nada más.
Bueno, no, ¿ves? Sal no le puse, directamente le entro así a la sardina. Hay una oyente me dice... Me pregunta, y esta es la última, Doc, hoy te tuve más de una hora. Menos mal que no estamos subiendo todavía podcast, pero ya te van a poder ver por la tele. Te estás enterando ahora. Me dice, ¿hay algo natural para prevenir el Alzheimer? Qué buena pregunta, lástima que estamos en la recta final.
Sí, lo dejamos, cerramos con esto y la semana que viene le damos al Alzheimer.
La semana que viene, viernes, hablemos de Alzheimer.
Por favor, dejen las proteínas de origen animal, de animal terrestre le hablo, dejen la carne de vaca, de cerdo, eso nos lleva al Alzheimer, bueno, en este caso, a la demencia vascular, por exceso de proteína. Entonces, piensen muy bien, me privo de carnes y evito un Alzheimer. Observen, desgraciadamente, un paciente con Alzheimer, no es nada agradable. Dejen la carne, por favor, dejen lo que sea de origen animal, lo estoy repitiendo, no, porque eso genera amiloide, y el amiloide en el cerebro es otra protección para el cerebro, pero ahí hay un error. Cuando yo hago amiloide para proteger mi cerebro de la proteína, genero Alzheimer. Entonces la semana que viene vamos a arrancar con Alzheimer, así la gente entiende bien el concepto y se olvida de comer carne.
Abrazo enorme, Doc. Gracias por estar siempre.
Bueno, y a la disposición de toda la sociedad. Y bueno, voten Apetit. Y después yo me mudo para Tierra del Fuego.
Para comunicarse con el doctor Omar Ayrad, esclerosismúltiple@yahoo.com.ar. esclerosismúltiple@yahoo.com.ar. Le mandás un correo electrónico al doctor y te manda por ahí los libros para que puedas tener. Son libros gratuitos para que puedas hacer una vida saludable. Si viajas a Buenos Aires para atenderte con el doctor Omar Ayrad, tenés que mandar mensaje al WhatsApp 15 308 404 24. Estos datos los voy a subir después en la página donde publicamos la nota. Gracias, Doc.
Y gracias a ustedes, infinitamente gracias por que podemos difundir esto. Gracias.
22, con la mejor vida.